three. Here. No, I'm not a writer.
No estoy confundida, solo soy bisexual.
La secundaria fue la peor época de mi vida.
Siento que no encajo en ningún lado.
Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
Ya no quiero fingir con chicas.
Siento que este cuerpo no es mío.
Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
¿Cómo se lo confieso a mis padres?
Para mi hermano, soy su hermano.
Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
Amo lo que hago, siendo lo que soy.
Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Israel González y hoy tengo una persona muy especial invitada el día de hoy. Esta persona más bien nos va a contar un poco de su historia de vida, así como todos nuestros invitados que hemos tenido. Ya sabes que todo lo que escuchas aquí es con el fundamento de inspirar a otras personas. Estamos buscando también desmentir que no somos moda, ¿sale? El día de hoy tengo a Luis Méndez. Luis Méndez ya es famoso en redes sociales y ahorita les platicaremos por qué. Y pues bueno, él actualmente se dedica a hacer tatuajes. Ahorita también nos va a pasar sus contactos, redes sociales, para que vayas y cheques su trabajo y pues podamos irnos a tatuar con él, ¿sale? Luis, bienvenido a No Soy Moda.
Gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación, amigo. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Luis? ¿Cómo podrías definir a Luis?
Ay, pues, ¿cómo me podría definir? Pues soy una persona muy... ¿Qué te diré? Soy una persona muy honesta, soy una persona muy directa, una persona muy jovial. Me gusta vivir bien la vida, ¿me explico? Cuestión espiritual, cuestión pues todo. Me gusta ser alegre, me gusta llevar las cosas en orden y pues manejarme en esa forma, ¿no? Muy directo. Me gusta decir las cosas como son, me gusta que me las digan de igual forma. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado bastante a abrirnos puertas con pues, amistades, en los trabajos, y pues a lo largo de la vida.
Ok, ¿y qué edad tienes, amigo?
Yo 39 años.
Ok. Y platícame también. Evidentemente, digo, ya publicando tu vida en redes sociales, pues estás fuera del closet, ¿no?
Claro.
¿A qué edad saliste del closet?
Uy, pues así como salir del closet, yo como hace... Ay, ¿qué te diré? Como unos 20 años, yo creo. Uh-huh. Un poquito menos, yo creo que unos 18, 19 años. Que fue cuando yo salí de mi casa, de hecho.
O sea, ¿saliste del closet y te saliste de tu casa? ¿O te saliste de tu casa y después entraron?
No, de hecho me salí de mi casa y después mis papás se enteraron, ¿no? Pero en primera instancia, bueno, mis amistades, mis compañeros de trabajo y demás. Y ya pues yo hablé con mis papás, salí de mi casa para salir de la mejor forma posible. Con ellos obviamente no estar peleado, ya sabes, todo eso. Uh-huh. Y pues de ahí para acá.
Oye, platícame, ¿cómo te fue con tus papás cuando saliste del closet? Esto te lo pregunto porque hay muchos que hemos vivido situaciones similares y hay otros que están teniendo miedo así como que de salir del closet, de dar ese gran paso. Sobre todo ese gran paso con tu familia. Entonces, en tu caso, ¿cómo te fue?
Pues realmente me fue muy bien. Ya sabes, como todo, ¿no? Con mi papá, pues no tuve ningún problema. Mi mamá, pues ya sabes, ¿no? Al inicio era de, ay, mi hijo, ¿cómo es posible? Y no puede ser y demás. Pero, pues, al final es como yo se lo comenté a ella, ¿no? O sea, es mi vida, yo así lo estoy manejando de la mejor manera posible. Ahora sí que yo le comenté, tú ya me educaste, confía en eso, y pues a darle, ¿no? Y hasta ahorita llevamos una relación muy, muy bonita entre los tres, porque mi papá ya falleció, mi mamá pues es muy cercana, muy unida a nosotros. Entonces de repente está aquí con nosotros, de repente vamos a verla, pero realmente te puedo decir que yo lo llevé muy bien.
Oye, ¿tienes hermanos?
Sí, dos hermanas.
¿Con ellas tuviste la situación también de salir del closet? ¿Tuviste apoyo, no tuviste apoyo? ¿Cómo te fue?
Pues igual, ¿eh? ¿Qué crees que de repente las dos, pues lo mismo? O sea, de, ay, no, ¿cómo? Mi hermano, te vas a ir al infierno, ya sabes, cosas en cuestión religiosas. Pero al final, pues lo tuvieron que aceptar, ¿no? Porque, pues es eso, o sea, yo se los dije, soy tu hermano y no por eso, o sea, voy a dejar de serlo, van a cambiar las cosas. Al final yo sigo siendo el mismo, sigo actuando de la misma manera con ellas y pues ya no les quedó, yo creo que de otra, ¿no? El aceptarme y ahorita es lo mismo, o sea, ellas vienen a vernos, con la mayor tengo más distancia porque vive un poquito lejos. Entonces, y ahorita con esto de la pandemia, pues con ella es por videollamadas, mensajes y demás, pero realmente lo lleva bien también.
Ok. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellas asimilaran el tema y ya fuera como que más fácil y más digerible el trabajarlo, el platicarlo? No sé si en su momento le presentaste a alguien, etcétera.
No, pues créeme que no sé si para ellas ya lo hayan digerido al 100%, pero pues a mí nunca me han hecho un comentario negativo, ¿me explico? Uh-huh. O sea, sí en su momento fue de, no, hermano, ¿cómo crees? Pero ya ahorita, digo, tras 12 años de relación con César, pues ya, o sea, ahora sí que si lo llevan bien o mal, no me lo demuestran y se lo demuestran a él. O sea, al final, cuando convivimos muy cordial, platicamos, cotorreamos, ya sabes, y demás. Entonces, pues, lo llevamos muy bien.
Ok. ¿Y en la situación o en la cuestión laboral, en algún momento viviste algún acto de discriminación o de incomodidad?
Pues sí, como todo. En cuestión de trabajo sí me ha tocado de repente que mis jefes me lleguen a ver como mal. Cuando se los comento o se llegan a enterar, porque al final, digo, yo no escondemos nada. Nosotros, si yo estoy trabajando y va César por mí al trabajo, sin problema, ¿no? Entonces, sí, de repente ha ocurrido ahí algún tema de que, pues ya sabes, te ven feo o empiezan a hacer comentarios, pero créeme que en mi caso yo tengo la seguridad de saber quién soy. Y no me interesa lo que comente la gente. Entonces, ellos pueden hacer sus comentarios y decir y hacer. Y a mí, la verdad, no me interesa. Entonces, nosotros de esa manera llevamos nuestra vida, ¿no? Con seguridad, con confianza, sin agredir a nadie ni molestar a nadie. Y pues, ahora sí que a quien le llegue a molestar, ya hará su entripado en su casa o en su vida. Porque a nosotros realmente no nos preocupa eso.
Claro, por supuesto. En tu vida de adolescente, ¿qué tan complicado fue el aceptarte a ti mismo y el decir, creo que soy diferente, me siento extraño, esto no está bien? Probablemente dentro de del núcleo familiar te hayan mostrado temas religiosos y con los cuales te sientas culpable. ¿Fue complicada tu adolescencia?
No, ¿qué crees que...? De hecho, yo te puedo decir que llevé una infancia, una adolescencia muy agradable porque la viví a mi manera. Uh-huh. O sea, de hecho, afortunadamente tuve a mis padres que siempre me dieron la libertad de hacer y decidir. Entonces, pues yo siempre llevé mi adolescencia como muy alegre, muy bien. De repente, si ya sabes, ¿no? no faltan los demonios que te dicen ahí, estás mal, estás pecando y bla, bla, bla. Uh-huh. Pero realmente te digo, o sea, la seguridad con la que uno va creciendo y la gente con la que te rodeas te va enseñando a que salgas adelante, a que pierdas todos esos temores y esas cosas, ¿no? Porque yo te puedo decir que en mi caso, por ejemplo, en adolescencia tuve mis amistades y demás que al final, pues, a lo mejor se daban cuenta o no, pero nunca me hicieron mención, nunca me hicieron a un lado, nunca me agredieron ni nada. Entonces, pues, te puedo decir que viví toda mi vida, la he vivido muy bien en ese aspecto.
Qué padre porque eso obviamente te reduce niveles de estrés, niveles de ansiedad, que el hecho de definir tu sexualidad y sobre todo sacarla al aire puede ser un poco complicado, da miedo porque evidentemente da miedo salir del closet, pero claro, pues es un paso que tienes que dar, ¿no? Y el propósito de eso, si tú tuvieras por ejemplo a un chico de 14, 15 años enfrente de ti, que te pidieron algún consejo de cómo salir del closet de una forma tranquila y segura, ¿tú qué le recomendarías?
Ay, pues le diría lo mismo, ¿no? Que me decía mi papá. O sea, vive tu vida con seguridad, con confianza, y al final del día, o sea, vives para ti. Realmente hay mucha gente a la que sí le importa mucho, ¿no? O se casan mucho con lo que dice la gente. Pero el día que dejen de hacerlo, de verdad todo el mundo va a vivir muchísimo mejor. Entonces, yo creo que eso le dirías. Tú vive, sé feliz, no te metas en la vida de los demás, no te metas con nadie para que nadie se meta en la tuya y da un buen ejemplo. Porque realmente somos un ejemplo también. O sea, nosotros te puedo decir que aquí convivimos con amistades que traen a sus hijos aquí a la casa, convivimos y demás, y ellos nos ven como sus tíos gays. O sea, no nos ven de otra forma. Y es muy chistoso porque los niños nos presumen en las escuelas o con sus amiguitos.
Sí, sí, sí.
Es que es mi tío gay. Y dices, ay, bueno. No, a lo mejor no muchos lo entienden, pero para ellos el habérselos explicado o simplemente no faltarles al respeto a su infancia y a su niñez y demás, pues yo creo que eso nos ha llevado a nosotros a otro nivel.
Y aparte, ¿estarás de acuerdo que un menor de edad, sobre todo los niños, no tienen pero ningún problema con la sexualidad de las personas? Creo que muchas veces ya los adultos somos el problema.
Es correcto.
Luis, pues muchas gracias por platicarnos esta parte de ti, esta parte que nos permites conocer. Y vamos a presentar también a César González. César González trabaja en una empresa internacional que se encarga de distribuir equipo para laboratorios a nivel nacional. Entonces, está dentro del área de atención a clientes. Lidiar con clientes de forma internacional creo que se me hace un poco fuerte, pero bueno, tenemos a un guerrero haciendo administración y haciendo atención a clientes. César González, bienvenido a No Soy Moda.
Muchas gracias, Sirra. Gracias a ti por invitarnos.
No, amigo, muchísimas gracias también por aceptar la invitación y por aceptar el querer compartirnos parte de su vida. Y bueno, ahorita después del corte que hagamos más adelante, vamos a juntar a Luis y a César y entonces nos van a platicar su historia bonita y romántica. Pero mientras, César, platícanos, ¿cómo defines a César?
¿Cómo defino a César? Pues César ha sido desde pequeño un niño muy loquillo. Me gusta la aventura, me gusta disfrutar la vida al máximo, buscarle siempre el lado positivo a todas las cosas. Me encanta en mi rato libre escuchar música. Y pues me encanta disfrutar a mi familia.
Wow. O sea que tú eres esa persona que le pone el aderezo a la relación.
Sí, claro.
Oye, ¿tú desde qué edad eres consciente de tu sexualidad?
Pues mira, haciendo memoria, yo creo que fue desde muy pequeño, no sé, digamos desde la primaria. Uh-huh. Pero ya abiertamente conmigo, a partir de tercero o cuarto semestre de preparatoria, como a los 15 años, yo creo.
¿Cómo abiertamente contigo? O sea, un día te sentaste frente al espejo y dijiste, a ver, César, ¿somos de aquí? ¿O cómo te sinceraste contigo mismo?
Fíjate, Irra, que en mi caso, mi familia es, bueno, somos católicos, entonces algunos de mis familiares son como muy fanáticos en la religión. Entonces, por una parte, como que sí me creé un poco de miedo durante mi adolescencia. Entonces, es algo que a mí me daba miedo aceptar, es algo que me daba miedo, pues, creer o ver la realidad más que nada. Entonces, sí me costó un poco de trabajo en ese aspecto. Yo, en algunas ocasiones, pues, me ponía a orar y rezaba y pedía a Dios que quitara esos pensamientos de mi cabeza. Pero por dentro yo estaba que me moría por algún compañero de la escuela.
Te pasó lo que a mí, o sea, a mí, bueno, de esas oportunidades que traté de buscar, asesoría, orientación, llegué con un sacerdote que me dijo, bueno, ¿sabes qué? Rézate 20 Padres Nuestros y cuando llegues a la parte de no nos dejes caer en tentación, concéntrate tanto que se te va a quitar. Y yo, ah, ok, gracias, con permiso. Y pues no funcionó.
No funcionó, más bien caímos más.
Exacto. No me dejes caer, sí, déjame. No me dejes caer, sí, déjame.
Está bien, sí me caigo.
Exacto. Oye, si tenemos este trasfondo de la religión, de que pues obviamente el meollo del asunto con respecto a la religión es hacerte sentir culpable, ¿en qué momento te armas de valor y sales del closet? Porque no, supongo que saliste del closet para pues para toda esta historia que nos vas a contar más adelante, ¿no?
Pues más que nada me obligaron a salir del closet. Pues yo con amistades no tenía ningún problema. Era muy abierto con mis compañeros, con mis amigos. Ajá. Pero sí me escondía mucho de mi familia. Me daba un terror tremendo el que se enteraran, el que me descubrieran. Porque pues sabía o me imaginaba lo que pudiera haber, lo que pudiera pasar más que nada.
Sí.
Entonces, en alguna ocasión llega mi hermano muy espantado, enojado y preocupado a decirme que mis papás ya sabían de mí, pero pues yo no captaba el qué sabían de mí, ¿no?
Ajá.
Yo desde muy pequeño empecé a fumar, entonces yo pensaba que me habían descubierto fumando o alguna cosa así.
Ajá.
Entonces me lleva a la casa porque lo mandaron por mí. Y en el camino me fue platicando que pues mi mamá estaba muy histérica, que ya le habían comentado que pues yo soy gay. Y pues yo no sabía si salir corriendo para otro lado o seguir caminando con él.
¿Tu hermano te apoyó?
¿Mandé?
¿Tu hermano te apoyó?
No.
O sea, como que entonces en ese trayecto y en esa plática te iba metiendo más miedo en lugar de ayudarte.
Sí, me iba metiendo mucho miedo. Él también iba muy nervioso porque yo creo que pues al ver a mi mamá toda enojada como que sí se preocupó, pero tampoco fue como de te voy a apoyar o nada, o sea, simplemente fue de acepta tu realidad, ve lo que eres y pues a ver cómo te va.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía creo 15, 16 años.
Wow, o sea, ibas con la adrenalina a tope.
Sí.
¿Qué pasó cuando llegas a tu casa?
Pues vulgarmente se me frunció. Realmente yo a mi mamá no le tenía miedo. Fui un chamaquito muy rebelde. Uh-huh. El que me daba terror era mi papá, pero él no estaba. Entonces yo al imaginar que estaba mi mamá, pues yo me daba más tranquilidad. Yo esperaba que mi mamá, pues, platicara conmigo. Primero me cuestionara o platicáramos tranquilamente de qué era lo que estaba pasando. Y posteriormente cuando llegara mi papá, pues yo estar más tranquilo. Pero no, fue lo contrario. desde que abrí la puerta, mi mamá empezó a aventar trastes, puertas, gritar como desquiciada, que me iba a condenar, que si me veía en alguna ocasión tomado de la mano con otro hombre, que nos iba a matar, que prefería condenarse ella a que se condenara a su hijo, y pues que ella me iba a salvar. Entonces, yo creo que fue la primera y única vez que me dio miedo mi mamá como tal. Me acosté en mi cama, o bueno, más bien me senté en mi cama y me fui a un rincón, tratando de asimilar o pensar qué era lo que iba a pasar, y más que nada esperar a que llegara mi papá también para ver qué es lo que iba a suceder en ese momento.
¿Y llegó tu papá?
Después de muchos gritos por parte de mi mamá, insultos y demás,
sí.
Llegó mi papá, pero todo lo contrario. O sea, siempre él era el que gritaba, el que alzaba la voz, el que... regañaba, el que imponía miedo. Y en ese momento llegó siendo la persona más tranquila, se acercó conmigo, me empezó como a cuestionar: hijo, ¿qué está pasando? Pues me enteré de que te gustan los hombres, que pues platícamelo tú. Entonces yo, por el temor, por el miedo, lo primero que me salió de la boca fue: estoy confundido, necesito ayuda, estoy confundido y pues quiero que me ayuden, que me lleven a un psicólogo, no sé, porque pues no sé realmente qué es lo que pasó por mí. Okay. Entonces mi papá empezó a utilizar palabras más fuertes, el cómo es posible que te guste ver el pene de otro hombre, pero pues más vulgar. Me empezó a hacer mención como de las partes de la mujer, así como de: es que es tan rico esto, el otro, aquello. Y pues en ese momento me quitó mi teléfono, me castigó, empecé a tener cero contacto con el exterior. Me empezó a llevar con él todo el tiempo a su trabajo, no fui a la escuela. Si él tenía que salir por cuestiones de trabajo, pues me llevaba todo el tiempo con él, y eso fue como unos 4 o 5 días más o menos, hasta que me llevaron con un psicólogo. Y pues en ese momento pues a mí me dio mucho miedo, porque yo nunca había ido con un psicólogo, no sabía qué era lo que iba a suceder. Yo tenía, te digo, 15, 16 años. Entonces me preocupaba el hecho de que me fuera como a evidenciar enfrente de mis papás y no poder realmente decir lo que yo quería.
Sí.
Entonces, casualmente, el psicólogo también es gay. Entonces, pues me hace ver que realmente no era un problema mío, o sea, que era algo normal. A mi papá, de igual forma, le dice: ¿sabe qué? No es una enfermedad, su hijo está bien, pero pues vamos a ayudarlo para que pues lo tomen ambos de la mejor manera, ¿no?
Ok.
Me interrogó en toda la cita, fue una plática pues padre, porque yo me sentí tranquilo, sacó a mi papá en ese momento, entonces como que me sentí con la libertad de platicar. Posteriormente me saca a mí, pasa a mi papá, sale él como muy descontento, porque no escuchó lo que él quería. Entonces a la semana me llevan con otra psicóloga. Yo me imagino que le dijeron exactamente lo mismo. A la semana me llevan con otro psicólogo, después okay. con un psiquiatra, hasta después que me llevan con un psicólogo del DIF. Y pues, sorpresa, yo creo que él sí les dijo lo que ellos querían escuchar. Entonces fui con él como 2 o 3 terapias, yo creo, y al parecer, no estoy muy seguro, pero creo que él le sugirió que me llevaran a un internado o algún centro donde me pudieran como encerrar.
Wow.
En este caso fue un centro de alcohólicos anónimos, y me iban a encerrar como 3 meses o una cosa así. Pero antes me llevaron con un psiquiatra a que me analizara, me hiciera algunas pruebas, me mandaron a hacer unos estudios, donde me conectaron algunos cablecitos en la cabeza y varias cosas. Uh-huh. Y recuerdo que el psiquiatra me dijo que lo buscara en algún momento, o sea, fuera con mis papás o no, que quería platicar conmigo. Me dio una de sus tarjetas y saliendo de ahí, pues sí, me llevaron a ese lugar. Entonces, mi papá me preguntó que si me quería quedar. Yo, por miedo, no tuve como opción a decir no. Uh-huh. Prácticamente mi papá me preguntaba, pero con la mirada me obligaba a decir sí. Entonces, pues ya me quedé, estuve una semana ahí, teníamos ahí dos psicólogas, una en la mañana y otra en la tarde, y pues las dos platicaban conmigo todos los días y me decían, ¿sabes qué, César? Esto no es para ti, a ti te va a hacer más daño el estar aquí, porque pues puedes tener algunas confusiones, si tú tomas a lo mejor un poco por convivir o algo, se te puede hacer una adicción, o puedes conocer otros testimonios, o puedes conocer muchas cosas que tú no conoces y te puedes orillar a estos vicios o a esto que no es bueno para ti. Entonces, a la semana le hablaron a mis papás que fueran por mí, porque aparte fue en un pueblo como a una hora de donde yo vivía. Y pues llegan por mí, yo abrí la puerta porque yo estaba en ahora sí que recibiendo las visitas de todos los internados, y cuando llega mi papá, baja el vidrio sin saludarme ni nada, y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya te quieres ir? Le digo, sí, papá, no me gustó estar aquí. Pues mínimo quédate otras semanas más, ¿no? Porque yo ya pagué aquí los 3 meses.
Ah, no manches.
Entonces, me sentí muy mal porque dije, por un lado quiero ya verlos, quiero ver a mi familia, y por otro lado, pues ya no quiero estar aquí, quiero regresar a mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya nos pasaron, este lugar estaba como a cargo de un sacerdote, y el padre pues habló con ellos, les dijo que pues realmente ese lugar no me iba a servir como tal para lo que ellos me habían llevado, pero nos podía dar él como terapias familiares para platicar, para acercarnos todos como familia, y pues ya nos terminamos regresando a casa. Después de unas semanas me mandaron a Estados Unidos con mis abuelos, estuve ahí una temporada, regresé nuevamente a casa de mis papás a Jalisco, yo soy de Jalisco, uh-huh. Y como a los 6 meses más o menos me vuelven a regresar a Estados Unidos con mis abuelos, hasta que dije ya no más y me escapé de mi casa.
¿Qué edad tenías cuando te escapaste?
18.
¿Cumpliendo la mayoría de edad y con permiso?
Cumpliendo la mayoría de edad, me esperé unos mesecitos y dije con permiso.
Uf. ¿Actualmente cómo es la relación con tu familia?
Mala.
Por supuesto.
Con mi mamá tengo relación, platicamos a veces todos los días, a veces un poco menos. Prácticamente son pláticas solamente por mensajes. Cuando tenemos oportunidad, pues sí, una que otra llamada, pero pues no son tan seguido. Le hace falta un poco de aceptación, sí. Siempre me hace creer que pues si me acepta, que ya me ama, además, no dudo que me ame, pues, es mi madre. Y claro, pues sí ha estado presente en muchos momentos, pero realmente no es algo que ella acepte o que ella apruebe.
¿Y alguna vez aclararon el, por ejemplo, por qué tu papá te llevó a su trabajo? Es decir, ¿de qué estaban tratando de evitar que sucediera, o jamás lo han mencionado?
No, nunca se platicó. Por otro lado, pues, yo en esa temporada de mi vida, pues, tuve algunas bajas emocionales, entonces, utilicé alternativas que no eran las mejores. Como te comenté, fui un chavo muy rebelde, entonces, uh-huh. Pues, en varias ocasiones intenté salirme de mi casa, también llegué a inclinarme hacia el suicidio. tomar algunas pastillas, llegar a tomar alcohol. Y pues en ocasiones me llegaba hasta emborrachar sin que estuvieran mis papás, pero seguramente, claro que se dieron cuenta, y pues ellos como que no veían tanto el tema de, vamos a platicar el tema de la homosexualidad o algo así, simplemente es como tú estás mal en todos los aspectos, y nosotros estamos bien.
Ok. Amigo, de verdad, qué fuerte tu historia. Digo, jamás nos hemos topado en este programa con una historia tan fuerte como la tuya. Lamento de verdad que te haya pasado a ti, pero sobre todo también lamento que eso sea algo que aún siga sucediendo. Hay muchos chicos a los cuales pues se les está sometiendo a estas famosas terapias de conversión que pues no sirven, no funcionan, pero sí lastiman, lastiman a la persona, lastiman la autoestima, lastiman el ego, te pisotean a ti mismo, y pues muchas veces yo siento que ya no tienes ganas de seguir adelante porque no eres bien aceptado. Pero bueno, bien chicos, vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a empezar a hablar de la parte bonita de esto, vamos a ver las cosas desde otro punto de vista y pues bueno, espero que nos lo compartan, ¿sale?
Claro que sí, Ra.
Claro que sí.
Listo. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que estás en No Soy Moda. Regresamos.
No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
Hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. Les dejo la invitación, escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast, nos estamos escuchando.
Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales.
Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero,
travesti, género, orientación sexual, intersexual, queer, asexual, poliamor, pansexual, ya queer, bisexual.
¿No sabes qué significa nada de eso y nadie te lo explica con claridad? En la tele, en la escuela y en tu casa ni siquiera se puede hablar del tema. Nosotros te ayudamos a entenderlo un poco más y mejor. Todes es la plataforma digital de comunicación que difunde información acerca de las múltiples expresiones de la diversidad sexual en un lenguaje claro y sencillo con la misión de combatir la discriminación. Porque existen tantas orientaciones e identidades como habitantes tiene el planeta. Todas y todos somos Todes, el portal de la diversidad sexual.
¡Ey! Ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Estamos aquí de regreso en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Luis y también con César. Después de que César nos ha compartido una historia bastante fuerte, vamos a darle un giro completo a esta entrevista. Y pues bueno, te puedo contar en estos momentos que Luis y César están casados, felizmente casados. Y justamente lo que hablábamos en el corte es que toda esta historia que hay detrás de César, por ejemplo, ha hecho lo que es ahora. Toda esta historia forma parte de su presente y pues bueno, hoy es una persona muy feliz, está bien casado con su esposo y digo, eso lo podemos ver en las fotos que publican, ¿no? Así es. Entonces, Luis y César, ¿cómo se conocieron?
Por High Five.
¿Qué es Hi-Fi tú? No es cierto.
Una nueva red social.
Ándale. ¿Hace cuánto se conocieron ustedes entonces?
Nos conoce hace 13 años. Hace aproximadamente 13 años.
Ok. Y puedo preguntar, ¿qué les gustó a cada uno del otro?
Claro. Pues él me buscó a mí. Ah. Sí, yo tengo una tía política. Ajá. Ella tenía en común, o bueno, tenía agregada a Luis. Entonces un día salí con ella, prácticamente casi nunca convivíamos o salíamos. Y casualmente me la encontré en la calle, platicamos, dimos unas vueltas en su camioneta, nos tomamos unas cervezas y le pregunté por él. Ella me dijo que no lo conocía, que no sabía ni por qué lo tenía. Entonces nos agregamos, empezamos a platicar. Yo veía fotos de él porque como él trabajó de modelo algunos años, entonces yo veía sus fotos, me encantaban y yo lo veía como algo muy grande, algo imposible, no sé. Y aparte que estábamos muy lejos, yo estaba en Jalisco, él estaba aquí en el Estado de México. Uh-huh. Y pues la diferencia también de edades, que yo tenía en ese entonces como 17 años.
¿Y él?
26.
26.
¡A saltacunas! ¿Y entonces qué fue lo que te dio el valor para hablarle?
No recuerdo bien cómo funcionaba la aplicación, pero creo que le empecé a comentar alguna de sus fotos, después nos empezamos como a escribir por mensajes internos, uh-huh, hasta que compartimos el Messenger de antes.
Ok.
Entonces, cada que yo me conectaba y lo veía conectado a él, pues era como el momento más maravilloso del día. Ya lo buscaba, empezamos a platicar, con los días compartimos el número de teléfono. En aquel entonces, pues solamente nos mandábamos mensajes de texto, uh-huh, pero no, o sea, yo me emocionaba al platicar con él, pero no era tan recurrente. Hasta un día de Año Nuevo, pues estamos todos en el abrazo, yo estaba con mi familia en el rancho, y de repente me llega un mensaje de feliz año. Tal vez fue el mensaje más X, pero...
pero pues, fue de él.
El más emocionante mensaje que había recibido en mi vida. Porque sí, aparte, por supuesto, pues no me lo esperaba que fuera de él, ¿no? Porque siempre que platicábamos, el que iniciaba la conversación era yo. Entonces, al recibir el mensaje de él, fue así como de, wow, me escribió.
Y empieza a correr alrededor de la silla, así como, ¡ah, me escribió, me escribió, me escribió!
Algo así.
¿Qué sintieron la primera vez que se vieron de frente a frente?
No, nervios. Imagínate, ese día... todavía me acuerdo, fue en agosto. Él me habla un domingo para, uh-huh, decirme que ya se había fugado de su casa. Porque obviamente platicábamos nosotros. En algún momento él me dijo, yo me quiero fugar de mi casa. Yo le dije, yo ya vivía solo. Yo ya tenía unos años viviendo solo. Uh-huh. Entonces yo le comenté, ¿no? Le dije, a mí me sobra un cuarto, ¿por qué no te vienes para acá? Pero pues yo no pensé que sí lo fuera a hacer, ¿verdad?
Sí, te salió.
Entonces un domingo me habla y me dice, ¿sabes qué? Ya me fugué de mi casa, estoy en Aguascalientes, ¿cómo llego? Se bajó en Aguascalientes.
Ok.
Y porque ya lo habían mandado otra vez de regreso a Estados Unidos. Entonces se baja en Aguascalientes y ya le digo yo, ¿cómo llegar? Llega el lunes más o menos como a las, que eran 3:30 de la mañana más o menos.
Más o menos.
Y me manda un mensaje y me dice, ya estoy aquí. Afuera de mi casa, ¿no?
Ajá.
Entonces yo me despierto, porque era la madrugada, me asomo y sí, ahí estaba parado ya con sus maletas y todo abajo de mi casa. Entonces ya salgo, bajo por él, nos vimos y pues ya fue de, pues pásate. Yo en unos minutos me iba a despertar porque me iba a trabajar. Uh-huh. Y pues yo lo dejé ahí en la casa. Bueno, primero platicamos obviamente antes de irme. Lo dejé en la casa, me fui a trabajar y pues ya de ahí estuvimos juntos. Ahora sí que no nos conocíamos físicamente hasta ese día.
¿Más nervios que una serenata al pie de tu ventana?
Sí, imagínate.
ya están casados legalmente, ¿cierto?
Sí, ya.
Ok. ¿Hubo pedida de matrimonio?
Claro.
¿Quién se lo pidió a quién?
Yo le pedí a él.
No, no es cierto.
Claro que sí. Te lo pedí muchas veces.
No, no hubo como tal una pedida de matrimonio.
Ah, sí, así normal, sí, de romántica, sí. Y así, no.
Ajá.
Yo le compré, estábamos en un viaje en Cancún, y le compré un anillo y le dije que se quería casar conmigo.
Ok.
Y ya obviamente él me dijo que sí. Pues ya llevábamos muchos años juntos para como dijera que no.
Pues ya nada más era para asegurar.
Exacto. Ya llevábamos 6 años prácticamente juntos. Uh-huh. Y ahorita pues llevamos ya 6 años casados también.
Wow, qué felicidad, en serio. Platíquenos respecto al trámite para poderse casar. ¿Dónde lo hicieron? ¿Qué tan fácil o complicado fue para ustedes?
Fue en la Ciudad de México. Nosotros vivimos aquí en el Estado de México, entonces estuve investigando como en varios registros civiles de todas las delegaciones, y pues en todas nos ponían como requisito el vivir en la delegación, tener en nuestra identificación la dirección de Ciudad de México, o algún comprobante de domicilio a nuestro nombre, o en su defecto, creo que fue como en 2 delegaciones en las que me hicieron mención de que si llevaba un comprobante de domicilio en copia y la descripción o un escrito del titular del recibo diciendo que nosotros vivíamos en ese domicilio, no sé, de 1 año o más tiempo, pues ya nos hacía válido de que estábamos allá. Entonces, pues ahí fue el despapalle para buscar a alguien que nos prestara un recibo de domicilio. Tenemos algunos conocidos, algunos amigos, pero pues ya sabes, todo el mundo a lo mejor desconfiados o no sé. Entonces, ay, es que yo no tengo recibo, o no está mi nombre, o miles de trabas. Entonces, casualmente la abuelita de una prima, pues me prestó su recibo. Me ayudó a poner la leyenda de que nosotros vivíamos en ese domicilio, su firma y su copia de su IFE, y pues ya fui a hacer el pago, fui a hacer la cita, todo el trámite, llenar los papeles para ese día, y pues ya.
Felizmente casados.
Felizmente casados.
Así es.
Oigan. Dentro de sus redes sociales hemos visto que ustedes dieron ya otro paso más todavía dentro de su relación. Son papás, ¿cierto?
Así es. Correcto.
¿Cuántos años tiene su baby?
3 años. Bueno, va a cumplir 3 años el siguiente mes.
¡Ay, qué padre! Felicidades, chicos.
Gracias,
gracias, gracias.
¿Cómo llega esta pequeña a su vida? Ahora sí que, ¿cómo le hicieron?
Pues mira, tenemos una paternidad compartida. Uh-huh. Tenemos unas amigas que igual ya también están casadas. Entonces, cuando ellas andaban de novias, nosotros también andábamos de novios todavía, de pareja. Y en alguna ocasión, platicando con una de ellas, trabajábamos juntos. Y pues salió el tema del matrimonio. Entonces, yo ya tenía 6 años con Luis, ya queríamos como formalizar. Entonces, empezamos a buscar el tema del registro civil, todas las opciones posibles para ver dónde nos podemos casar, pues más fácil. Y también ella estaba muy emocionada por casarse con su pareja.
Ok.
Pero todavía no vivían juntas, tenían creo apenas cerca de 1 año o algunos meses. Entonces, se empezó a emocionar también con el trámite y platicamos la posibilidad de ser padres en común en algún futuro. Entonces, nosotros nos casamos de ahí como a los 2 o 3 meses más o menos. y ellas esperaron como un año aproximadamente. Ya después de eso, nos empezamos a contactar, porque yo me salí de trabajar de donde estaba. Y ya sobre las pláticas de, oye, mira, hay que ver la posibilidad de hacer una inseminación, empezamos a investigar el tema de la inseminación artificial casera. Uh-huh. Porque aparte, pues, estuvimos investigando en distintas clínicas, con algunos médicos, y pues realmente son procedimientos muy, muy costosos, que a lo mejor en ese momento no se podían cubrir. Entonces vimos la opción de la inseminación artificial casera, nos agradó a los cuatro, hicimos un intento que al parecer no lo hicimos correctamente, esperamos 2 o 3 meses más, hicimos otro intento y pues ya fue positivo.
Pegó, exacto. Chicos, ¿cómo definen la felicidad?
Uy, la felicidad como... Yo la defino como familia.
Igual.
Esta gran familia que tienen ustedes en este momento.
Exactamente.
Exactamente.
Esta es mi única familia.
Exacto. Chicos, de verdad, tanto los felicito por todo esto que han logrado ya juntos. Les puedo compartir que yo también estoy viendo parte de la paternidad y pues puedo entenderlos respecto a esta emoción y estos sentimientos de tener un pequeño en casa. Pues los felicito enormemente. Y también, pues les agradezco muchísimo el que nos hayan compartido parte de su historia, tanto de forma personal como viviendo en pareja. No sé si quieran ustedes agregar algo más, dar un consejo a todas estas personas que nos están escuchando y que a lo mejor sí tienen este plan de casarse. Probablemente hay muchos de la comunidad que no, pero habemos quienes sí tenemos ese deseo de casarnos, de formar una familia, etcétera.
Pues mi mayor consejo es que ignoren a todos los comentarios negativos, que se alejen de todas esas personas negativas que solamente contaminan y contagian de su negatividad. Uh-huh. Y pues si tienen algo en mente, que luchen pues por sigan. Ese ideal. Es algo maravilloso, es algo que no me arrepiento y no regresaría un paso atrás. Realmente el ver mi familia, llegar a casa después del trabajo, bueno, ahora estar en esta hermosa pandemia en casa con familia, créeme que es algo de lo mejor, o más bien lo mejor que he tenido en mi vida.
Wow, por supuesto. Pues chicos, muchísimas gracias por compartirnos su historia. Gracias por inspirar. Gracias por querer, pues igual contribuir a la comunidad con esto que es información valiosa para los demás. Nada más, Luis, ¿cómo te podemos contactar para los tatuajes?
Aparezco como Art by LM, ART guión bajo, B de burro Y, guión bajo LM en Facebook o Instagram, cualquiera de los dos.
Ok, perfecto. Pues bueno, ya saben, si quieren un tatuaje, chequen el trabajo de Luis y pues bueno, pues contáctenlo, vale claro. La pena llevar una marca importante en nuestra vida. ¿Sale?
Así es.
Chicos, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, gracias. Y gracias. A ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias también por sintonizarnos en este capítulo. También recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, regálanos un buen comentario, 5 estrellas. Esto ayuda a que nuestro podcast llegue a más y más personas. Y también te recuerdo que nos encuentras en Anchor FM, en iTunes Podcast, en Spotify, en iHeartRadio. En fin, muchas, muchas plataformas en las cuales hay podcast, te aseguro que ya estamos ahí, ¿sale? También síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p y en Facebook nos encuentras como no soy moda el podcast, ¿sale? Nos escuchamos en la próxima, adiós.
Yeah.